Hola y bienvenidos al programa Aprender Fotografía número 36. Hola, soy Fran Valverde de Studio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Studio Lightroom, como siempre os explico, es un estudio de alquiler con material de alquiler y espacio para fotógrafos y aficionados a la fotografía. Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y es formador con más de 120 talleres a sus espaldas y más de 1.500 alumnos. Bastantes más ya, os lo puedo asegurar. Entonces, bueno, en el programa de hoy queríamos dar respuesta pues a una serie de preguntas que tenemos.
Sí, tenemos muchísimas preguntas pendientes.
Si nos da tiempo, tocaremos el tema de objetivos profesionales.
Sí, sí, sí.
Para que sepáis un poquito la gama de objetivos profesionales.
Bueno, y como si hay no alguna pregunta sobre este tema, aprovecharemos también.
Haremos algún inciso y si vemos que nos alargamos mucho, pues bueno, en el siguiente programa pues será sobre objetivos de, bueno, ya lo sabéis, de las marcas Nikon y Canon. Disculpadnos de las marcas Olympus y Sony y eso. Algo podemos comentar de la Sony, pero poca cosa.
Sí, no. Incluso incluso objetivos 6, que es un poco más genéricos.
Por eso decía que algo podemos comentar, porque pero Sony va con 6, ¿no? Con
sí, 6. Lo que pasa es que luego hay los 6 con montura Nikon y 6 con montura Canon, claro.
Efectivamente.
Y no sé si hay con montura Olympus, eso habría que verlo.
El Olympus creo que es Nikon. Posible.
Ni si no hay anillos de compatibilidad.
Sí, creo que en la Olympus
como
ya
son
no,
manuales, no hay un problema con el AF.
Ya nos diréis los usuarios del Olympus, pero creo recordar que iban con montura Nikon los objetivos de Olympus, pero no me hagas caso porque hace un montón de años.
Eso hay que mirarlo bien.
Que lo recuerdo. Bueno, pues comenzamos con las preguntas que normalmente nos dejáis en iTunes. En iVoox, ¿vale? Pero tenemos hasta comentarios también en nuestra página web. Directamente en el podcast, quiero decir. En las notas del programa, cualquiera puede entrar en nuestra web, ver aparte de los servicios, veréis que hay un enlace a la página de Pera y otro enlace a Studio Lightroom, que es donde yo trabajo directamente. Entonces, ahí también os podéis dejar vuestro comentario y vuestras dudas, ¿vale? Y sin más, pues comenzamos con iVoox.
Yo lo que os diría es que si podéis hacerlo en la web, perfecto, porque la respuesta que os demos a vosotros le sirve a más gente. Entonces,
sí,
más
publicada.
Que un email directo, que si lo queréis usar, usarlo, ¿eh?
Sí, sí,
o sea, si es una pregunta muy concreta o muy personal, hombre, depende, ¿eh? A ver qué cosas me preguntáis. O a Fran. Sí, sí. ¿Eh? Aquí el casado es Fran.
Bueno, yo creo que se ve cada programa, o sea que bueno, en eso no hay mucha duda, pero
vale. Bueno.
Bueno, entonces eso, empezamos por iVoox y bueno, comenzamos con Pachi, que creo que nos responde a una de las preguntas que lanzamos nosotros, que es qué talleres. Queréis que vayamos haciendo, ¿vale? Entonces él nos dice, no sé muy bien si se refiere al taller o si se refiere al podcast, pero habla de joyería, ¿vale? Él es grabador de joyería a mano y claro, dice que quede bien para mí es un problema, es muy complejo y la iluminación y todo eso. Entonces, aparte de dedicar un podcast, pues probablemente hagamos un taller de joyería.
Sí, vamos a hacer un taller de joyería. De hecho, antes estábamos mirando cómo ubicarlo en el calendario. Yo lo que te diría, ya que has
por lo menos dar una vuelta,
prueba una cosa muy sencilla. Intenta jugar con luz dura de entrada y que sea lateral. O sea, intenta buscar ángulos de 45 sobre el motivo para que el efecto del reflejo de la luz no entre directamente en cámara y pierdas parte del grabado.
O sea, que realce la textura, ¿no?
Sí, pero con luz dura. Siempre, vale. Si no le pones luz dura, el grabado no proyecta sombra internamente y no se ve. O sea, con una ventana o con una tela difusora
lo suaviza demasiado.
Lo suavizas tanto la sombra que no verás el grabado.
Claro, tiene sentido.
Entonces, mucha gente intenta hacer ese tipo de fotografías con luz blanda pensándose que así será más fácil y es todo lo contrario, es más complicado para joyería. Es mucho mejor luz dura, entonces pensar, o sea, incluso un flexo, una bombilla, eso es luz dura, pero no cogéis blancas, coger transparentes, no claro. Intentar no suavizar nada la luz, que no es para ver mejor, es para que tengas más contraste.
Pues nada, espero que te haya ayudado algo y si no, pues eso, con el programa especial que haremos o con el taller, pues nada, apúntate y encantados de que vengas. Francisco nos dice: hola, trabajo en televisión y si no os importa quisiera hacer una matización sobre el tema de esta semana. Quien trabaja en fotografía o televisión no tiene por qué saber si una persona es famosa. El problema surge cuando alguien tiene reservado el derecho de su imagen.
Bueno, vamos a hacer un matiz. A ver, todo el mundo tiene derechos de imagen. todo el mundo.
Vale, o sea que...
¿Vale? ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que un personaje famoso es un personaje de relevancia pública. Cuando yo hablaba de personajes famosos, es gente de relevancia pública. Y estaba hablando, pues, un actor, el alcalde, ese tipo de cosas. El resto, no. El resto, no. O sea, el tema de los derechos de imagen reservados, que luego comentas, bueno, esto es susceptible de interpretación a nivel de jurisprudencia. O sea, habría que verlo muy en detalle cada caso.
Claro, yo nos pone el caso de hermandades de Semana Santa, que dice, tienen reservado el derecho a sus imágenes. Dice, pero miles de personas
hacen
las fotos.
Evidentemente.
Dice, como vosotros habéis comentado, no las pueden vender.
Claro, no, claro. Es que a ver...
Claro, es el mismo caso, ¿no?
Claro, es que es lo mismo. O sea,
el derecho de imagen reservado.
Tú puedes hacer las fotos porque se considera que en la calle todo lo que tú puedes ver es susceptible de que puedas hacer una foto. Claro. Porque lo puedes ver. Pero una cosa es que hagas un uso comercial de esa foto. Eso es otro tema. Pero probablemente lo que está protegido en ese caso como algo concreto es la imagen que portan, más que las personas, porque las personas por sí solas ya tienen derechos de imagen, no hace falta hacerlo. Además, son anónimos, son, por mucho que pertenezcan a una hermandad, son personas anónimas.
Claro. Sí, sí, no.
Pero imagínate, te voy a poner un ejemplo. Tú, si trabajas en esto, lo sabrás de sobras. O sea, ya llevo unos años yendo a Antonio Banderas a una hermandad.
Ajá.
A Antonio Banderas le hacen mil fotos y esas fotos salen en todas partes. Y sí que hay lucro, porque salen en prensa. Y la prensa tiene lucro. Pero ahí hay otro tema, es la libertad de prensa. Tú que trabajas en televisión lo sabes. O sea, tú te vas con la cámara y grabas y a ti no te pueden decir que no. Y televisión, ¿me vas a decir que no tiene lucro? Claro que tiene lucro, porque sí, luego metes anuncios, metes lo que sea, y eso es dinero que sacan. Si no te mantienen enganchado a la tele, no ganan dinero. Pues es exactamente lo mismo. Pero hay que matizar entre lo que es libertad de prensa y lo que es una foto para obtener un beneficio económico. O sea, si tú pretendes hacer postales, pues probablemente te encuentres con un problema. Pero no solo por el hecho de que la imagen que portan tenga unos derechos, sino por el hecho de que las personas tienen también derechos de imagen. Todos tenemos derechos de imagen.
Muy bien, pero pues seguimos con la siguiente. Bueno, en principio, como conclusión, creo que decimos lo mismo con otras palabras.
Sí, esto, sí.
Básicamente.
Sí, bueno, si queda alguna duda al respecto, ¿quieres matizar algo más? Oye, adelante, dilo, sí, no hay ningún problema.
Bueno, Diego Fernando nos pregunta qué es una ventana. Entonces, imagino, seguro que se refiere a lo que nos referimos nosotros en iluminación por una ventana.
Bueno, una ventana es porque, mira, hablamos de ventanas por no poner el nombre en inglés, que es que me parece un poco cutre. Ya tenemos un lenguaje lo suficientemente rico en castellano como para usar el inglés constantemente. Pero es una softbox. Es una ventana, es una caja blanda.
Sí. Una caja
suave, pero es una caja de luz donde pones el flash por un extremo y tiene una tela o doble tela difusora y eso es una ventana.
Y sale por el otro extremo la luz difusa, difusa.
Se le llama ventana porque inicialmente las ventanas eran todas cuadradas o rectangulares, ahora tienes octogonales.
Claro.
Y entonces se le llama así porque es el equivalente a una ventana.
O sea, aunque sea un octa, se le puede llamar ventana genéricamente.
Sí, se le llama ventana genéricamente. Es como lo del parasol. ¿Vale? Sí. El parasol. No sé quién fue Lumbreras que tradujo lens hood, o sea, capucha de lente, capucha de por parasol. O sea, entonces mucha gente en España tiene el problema de que cree que el parasol resta luz porque para la luz del sol. Y no es verdad, ¿vale? Pues esto fue, mira, un Lumbreras que lo tradujo así y ya está. Pero es una capucha de lente.
Supongo que hace muchos años y ya no nos escucha. Pero bueno.
Sí, pero a mí me siguen preguntando, oye, ¿el parasol quita luz? No quita luz. Las fotos lo que hacemos es... la foto se captura la luz que refleja el motivo, no claro. Es más, el parasol es bueno utilizarlo porque lo que evita es la luz parásita, la que entra en una dirección que no es la correcta.
Ajá.
Sí. Así que bueno, eso es otro tema. Un día hablaremos de parasoles y filtros y nos vamos a reír un rato.
Bueno, y Diego también nos dice excelente podcast y dice, a veces se ve mucha información para cuando uno empieza en fotografía, ¿no? Gracias por el trabajo y que va a tocar hacerlos en vídeo. Bueno, Pera está en ello. Ha hecho ya dos videotutoriales.
Sí, hemos preparado dos videotutoriales de retoque. Uno sobre
separación de frecuencias,
que lo hablamos en uno de los podcasts, y otro sobre el Dasambron, que es un retoque a nivel de sombras y luces, que va muy bien. Yo lo que os diría es que no esperéis conmigo que os haga unos tutoriales de Photoshop como si fuera un diseñador gráfico, pero no lo soy. Soy fotógrafo e intento hacer un tutorial muy orientado a fotógrafos, que los fotógrafos somos tremendamente efectistas. O sea, queremos un resultado rápido y con el menor número de pasos posible.
Y de capas.
Y de capas, porque pesan mucho las fotos luego.
Bueno, ahí necesitamos feedback, que nos vayáis
que
diciendo
nos
si realmente
están
os gusta, si son entendibles y si están...
Y desde la web podéis acceder desde la web de Studio Lightroom podéis acceder.
Entonces, bueno, en nuestro Facebook y eso también
Facebook
los vamos
también
anunciando.
Están, sí.
Entonces, bueno, que eso, que nos deis feedback y nos digáis qué opináis. Otra cosa con respecto a esto es que tenemos pensado el podcast, nosotros hacemos dos episodios semanales. Uno dedicarlo a cuestiones más de monográfico y otro de ellos, como vemos que nos sigue mucha gente que comienza en la fotografía y eso, hacer un
más
curso directamente de iluminación directamente.
Sí, sí.
Bueno, Pera tiene toda su experiencia en talleres, tienes desde apuntes hasta todo tu conocimiento y pensábamos estructurar un curso de iluminación de principio.
Por capítulos.
Nos puede llevar un par de meses, tres... Y no sabemos si lo haremos los miércoles, los viernes, pero en principio lo queremos hacer para empezar ya. Y luego el otro capítulo, pues dedicarlo un poco a monográficos de un poquito más de, que tenga un poquito más de enjundia
Y luego con los videotutoriales.
Tratemos otro tema.
Y luego con los videotutoriales estamos pensando en lanzar uno de Lightroom, de flujo de trabajo, al menos que tengáis una guía como mínimo básica para empezar a trabajar.
Entonces, bueno, os comentamos todo esto. Yo creo que es demasiada información o demasiados planes, pero para que nos vayáis diciendo las opiniones y todo eso. Y nada, seguimos con una pregunta muy interesante de Iván, que nos pregunta... Bueno, nos dice que habíamos comentado lo interesante a la hora de elegir un objetivo es su nivel de contraste. Entonces nos pregunta cómo se mide este parámetro a la hora de elegir un objeto. Prácticamente se responde la pregunta, pero bueno, analicémoslo.
Sí.
Nos pregunta, dice, ¿guarda relación con las curvas MTF? ¿Existe alguna web donde se comparen objetivos de varias marcas donde se muestre esta característica? Y él mismo pues responde que conoce DxOMark, pero no tengo muy claro si miden el contraste o bien son otras propiedades de la lente. Un saludo y gracias por este estupendo podcast. Pues gracias a ti por la pregunta y bueno, a ver
pues
si te
contestas
aclarar...
tú, Iván. Sí. Las MTF, las Modulation Transfer Functions, son eso precisamente.
Mide.
Una de las cosas que miden es el nivel de contraste versus resolución. O sea, ahí es donde lo vas a ver. Lo vas a ver clarísimo. ¿Cuál es el problema? No sé qué tienes de equipo, pero Canon las publica, todas. Nikon, no lo sé. No las he mirado nunca las he buscado.
Creo que sí, pero bueno.
Supongo que sí. Pero no todos los fabricantes publican sus MTF. Entonces, claro, ese es un problema. Los de DxO, estos sí que lo hacen. Estos hacen un examen muy exhaustivo, incluso de características lumínicas de la lente. O sea, hay un espectrómetro, hacen muchas pruebas. O sea, que son bastante fiables en teoría. Como no las he visto en profundidad, ni tengo yo un laboratorio para poder hacer pruebas comparativas, yo no sé hasta qué punto todas estas web tienen por detrás algún condicionante pseudoeconómico. No lo sé, quiero pensar que no. Y entonces, bueno, lo que te dice el fabricante, en teoría, es lo que él ha sacado en la prueba. O sea, es puede ser fiable. Es que al final tienes esa información, no tienes otra. O sea... Yo sí que me miro las curvas, pero me las miro porque normalmente la gente te habla de objetivos de forma muy genérica, porque se los han comprado. A mí me gusta probarlos. Por eso hablábamos de lo del alquiler de objetivos, es fundamental con esto. Me gusta probarlos en situaciones en las que yo voy a usar ese objetivo. En las mismas situaciones en las que luego me voy a encontrar. Pero a mí me gusta mucho leerme la especificación técnica que da el fabricante, que son unos white papers sobre cada objetivo, que los podéis encontrar en la página de Canon USA, no es la de Europa, no sé por qué no está, donde explican de cada objetivo cuál es su mercado, o sea, para qué ha sido diseñado.
Bueno, eso sí,
si ha sido diseñado para estudio, o ha sido diseñado para exteriores, o para retrato, o para paisaje, o para tal.
De hecho, es lo que decíamos que comentaremos
en el
programa.
Y eso es fundamental, eso lo vamos a comentar, porque hay muchos más factores que el contraste que afectan. Pero sí, sí, te has contestado tú directamente a las preguntas.
Muy bien, pues seguimos con Xavi 5000, que nos dice: gracias por vuestro trabajo, me ha enganchado a la fotografía. Una pregunta general: ¿la compensación de exposición de la cámara o en la cámara EV afecta a lo que capta el sensor?
A ver,
¿puedo despreocuparme de este parámetro y ajustar en el revelado sin perder información? Gracias.
No, ni se te ocurra ajustar en revelado. No,
hay que tener una,
porque eso correcta. Sí que va a afectar. Pero va a afectar. Mira, te pongo un ejemplo muy muy sencillo. Imagínate que tú has hecho una exposición en más uno, ¿vale? Y resulta que la exposición es cero. No hay ningún problema y no te pasa nada. Tendrás una ligera sobreexposición, pero no pierdes tonos. Pero imagínate que es al revés. Has subexpuesto un paso. Cada paso tiene el doble de tonos hacia luces altas. Quiere decir que si tú subexpones, el 50% de los tonos se los va a inventar.
Claro.
Los va a tener que generar el postproceso, ¿vale? Lo que es el software de procesado RAW. Entonces, ahí los perderás. Así que sí, es muy importante que sepas cuál es la exposición correcta. Vale, otra cosa es la compensación. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú expongas para una luz o para un paso concreto, ¿vale? Si hablamos de Ansel Adams, pues expongas en la zona 5, en la zona 6 o en la zona 3. Y otra muy diferente es la compensación. No compensas la exposición, compensas la medición.
Que es distinto.
Que es distinto. Tú le dices: mi cámara sé que mide gris neutro, o sea, zona 5. Pues yo sé que ese objeto está en la 6, pues más 1. ¿Lo ves?
Sí, compensas la medición.
Compensas la medición de la cámara. Son dos cosas diferentes.
Os remito a los primeros programas.
Y las compensaciones son en programas semiautomáticos.
También, porque si es manual.
Porque en manual tú escoges cuál es la exposición. Son en los programas TV y AV. Tú le dices: oye, todo lo que midas, métele uno más. Porque quiero siempre estar a más 1. Bueno, pues esa compensas a más 1 y siempre estás en más 1.
Bueno, ahí tenemos cuatro programas que hicimos sobre la exposición al principio del podcast. En la web los encontráis.
Más básicos también, fueron.
Sí, entonces, remitimos a esos programas, pero bueno, iremos recordándolo además cuando vayan pasando los meses y los años. Suponemos que os iréis...
Un día igual podemos hacer un especial sistema de zonas de Ansel Adams. Que la gente entienda qué hay en cada cosa. O cómo.
Pero bueno, un poco la intención que hablábamos antes de hacer pues el curso de iluminación desde el principio, pues es para estas preguntas y para gente que comienza y eso, pues que lo pueda saber. Y yo creo que a los que saben fotografía tampoco les importa o no les molesta que vayamos a lo básico, porque siempre viene bien. Y primero te gusta el tema y luego te viene bien recordar.
Y hay veces que...
Y si no, puedes decirlo.
Sí, hay veces que vamos tan automáticos, nuestra cabeza funciona de una forma tan automática... Que dejamos de pensar en la técnica porque la tenemos ya muy imbuida en nuestra forma de trabajar. Y hay veces que mucha gente que yo conozco en los talleres dan muchas cosas por hechas, a veces ciertas y a veces no, porque se entra en vicios en fotografía, como en cualquier oficio. Ya coges vicios, o sea, coges formas de hacer un trabajo que igual no es el más efectivo. Igual solo que te recuerden un tema te revitaliza tu técnica, ¿no?
Bueno, si no, pues ya os digo decirlo y sin problema pues nos vamos amoldando a lo que nos pidáis. Tenemos un comentario de Diana que nos dice que bueno, que cada comentario que deja pues que desaparece
resultado muy curioso esto.
No borramos nada, o sea que por favor Diana, vuélvenos a preguntar porque
y si ves que te falla, envíanoslo por email porque debe ser un problema de la web de iVoox.
Sí, de iVoox o algo, porque no.
Si a alguien más le pasa, por favor, decírnoslo por email. No os quedéis con las ganas. Nosotros no borramos nunca nada.
No, y sí que os puedo decir que tengo comentarios en Facebook de gente que no se ha podido suscribir por iTunes y eso. Seguid probándolo porque es que da muchos errores.
Sí.
Y bueno,
no es por meternos con iTunes, pero sí, no, va como una castaña.
Entonces,
vamos a ser claros.
Hay que probarlo varias veces y eso, y bueno, es lo único que podemos
lo decir, que pasa porque, es que pensar que estas son las dos plataformas más utilizadas y entonces aquí estamos.
Es donde los tenemos alojados, sí. Luego también una sugerencia, nos dicen que nos pedirían que no nos pisemos cuando hablamos, que nos pasa a menudo, es cierto, pero es que no.
Es que somos dos amigos hablando de fotografía, o sea, no os pasa a vosotros. A ver, que intentamos no hacerlo. Pero es que a mí me resulta casi imposible, o sea, es muy complicado. Además,
Fran
ya lo sabe, o sea, yo hablo por los codos. O sea, que
sí, a mí me pasa igual, lo que pasa es que, bueno, realmente esperamos, es el divulgador y el que sabe de estos temas, pero claro, no puedes evitar pues meter tu puya.
Supongo que cuando el tema es muy delicado e intentas prestar mucha atención, lo que comentábamos antes, Fran,
claro.
Puede despistar. Os rogamos, nos disculpéis si eso
no
pasa.
Ya lo intentamos y no nos pisaremos tanto. Ya lo veréis que intentaremos no. Ya levantaré así el brazo.
De hecho, ahora lo estamos haciendo más. Sí. No pisarnos.
Sí, sí.
Vale, pero nada. Sí. No, oye, gracias por el comentario.
Sepáis que lo tenemos en cuenta.
Sí. Y al margen de la broma, nos lo tomamos muy en serio vuestros comentarios. Sí. Hacemos broma porque es nuestro carácter, pero al margen de eso lo tomamos muy en serio. Y sí, somos conscientes de que nos pisamos, pero bueno, no es con mala intención, ¿eh? No es para... A ver, yo pondré un ejemplo. Si ponéis Telecinco por las tardes, estos se pisan más que nosotros.
Bueno, y nada, por último, penúltimo, tenemos un comentario en la página web que quería contestarlo yo personalmente, por eso no está aprobado y no está en la entrada 34 de qué cámara me compro, que es de Josean, pero quería, bueno, comentarlo. Nos comenta que le gusta mucho el podcast. Que agradece el sonido y bueno, la molestia. A ver, grabamos con unos micrófonos. Micrófonos profesionales. Pero bueno, se nos escapan cosas. De hecho, a veces. El otro día se me escapó a mí. Grabábamos con el audio del ordenador. Bueno, mis disculpas. Y nos dice, bueno, sobre el programa 34 de qué cámara me compro. Comenta unos modelos de Canon. Que claro, por supuesto, es que no los conocemos todos ni trabajamos con ellos todos.
No, es verdad, entonces, es
no
verdad.
No fue un repaso exhaustivo.
Mea culpa no hablar de la 6D. Mea culpa, porque antes lo hemos comentado. No hablé de la 6D y eso que he tenido una. O sea, y es una cámara que me parece fantástica. Va muy bien. Lo que pasa es que, te voy a ser sincero, yo lo usaba más para vídeo que para foto. Y yo
pero es
y no soy
un
fan de vídeo.
Es porque tenías la 1.
Porque
la
usábamos,
o la Mark 4,
o usábamos o la 1DX o la 1D... clásica o la 5D Mark III. Entonces, claro, la 6D para nosotros era una cámara más de backup. Si tienes otras cámaras que son superiores, pues tienes como segundo cuerpo, ¿no? Era nuestro segundo cuerpo de la 5D Mark III. Por eso, pero es una cámara fantástica, ¿eh? Además, a un precio muy bueno para las
cámara vale la pena, yo soy, sí.
Para las prestaciones que tiene, el precio es mucho mejor que comparativamente que otras más caras, eso ya te lo digo.
Bueno, pues esto nos comenta y luego en el siguiente comentario también Josean nos pone un ejemplo de uno de estos problemas de temas legales sobre fotografías y eso. Lo dejo en las notas del programa y en el comentario del podcast,
sí,
para que lo podáis
básicamente
leer.
Lo que viene a decir es que a una fotógrafa le pasó esto, hizo... ¿Os acordáis que hablábamos que, ojo, mucho cuidado con los niños cuando hablábamos de tema de derechos de imagen y tal? Y que... el hecho de posar no es un acuerdo tácito, hay que tener un acuerdo de cesión de derechos de imagen firmado, tal, no sé qué. Pues esta fotógrafa, lamentablemente, tenía un estudio, puso unas fotos de unos niños que había, porque hacía niños, comuniones y cosas de estas, en el aparador y ha tenido serios problemas al respecto.
Sí, os digo, os lo dejo ahí en las notas del programa que como ejemplo.
Como dije en ese programa, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Lamento hacer este comentario sobre una fotógrafa y espero que al final lo solucionara definitivamente y que no haya sido muy doloso. Pero sí, con muchísimo cuidado con los niños, pero con todo el mundo en general. Lo que pasa es que los niños, los padres nos sentimos como más, como indignados por el hecho de que utilicen a nuestros hijos de alguna forma comercial, cuando igual luego hemos ido, ese padre ha ido a pedir las fotos y ha intentado racanear todo lo que pueda el precio. O sea, es igual, pero
bueno,
con cuidado.
Qué pasa esto. Muy bien, y nada, por último, el último comentario de iVox es Autobombo, que bueno, nos pone flores a la hora del tema del alquiler de objetivos y bueno, nos dice que recomiendan el alquiler. Bueno, nosotros también, porque tenemos objetivos de alquiler.
Bueno, yo no,
pero realmente,
pero tú sí.
Sí, realmente es así. Cuando quieres probar una óptica que vale 2.000 euros, pues,
sí,
pues bueno,
sí,
si la puedes alquilar,
es una barbaridad.
Que sepáis que aquí las tenemos y ya está, ¿eh? Tampoco quiero
estar... A ver, es como cuando me han preguntado muchas veces por el 300, ¿no?
Sí.
El 300-28 de Canon,
claro,
pero tan bueno es, yo digo, no es que sea bueno, es la leche, o sea, es
que no
alucinante, es fantástico. Yo hago todas las pasarelas con ese objetivo, hago street style, hago sesiones de moda en las que yo no puedo estar muy cerca, precisamente por eso, porque es street style casi todas, entonces una cierta distancia va muy bien. Claro, es un objetivo de 6.000 a 7.000 euros, la versión 1 a versión 2, entonces comprarse ese objetivo y no saber si le vamos a sacar partido, hombre, sí. Pues se alquila, que para eso están los alquileres. No lo alquiléis mucho porque lo uso yo. No, no, es broma.
Lo uso bueno, que bastante. Sepáis que sí, que es una opción y eso. Y bueno,
de hecho, lo tengo yo ahora en casa. Sí, lo tengo que traer.
Muy bien, pero lo dejaremos aquí. Que sepáis, recordaros que nuestro próximo taller es el de iluminación. Iluminación básica en estudio, es de iniciación, pero la verdad es que contaremos con modelo y contaremos con pera, como siempre. Y deciros que quedan dos plazas, no es por la urgencia, es que si vais ahora mismo a la web veréis que quedan dos plazas, sí, o ya no quedará ninguna
porque ha sido muy rápido,
sale el viernes este programa y grabamos un miércoles.
Ya sé que es una cosa muy típica que nos viene ya en la sangre en general al país, pero es así, somos de esperar al último momento en casi todo. No lo hagáis, porque y no es por meteros prisa, pero es porque luego pasa esto y me sabe muy mal. O sea, gente que lleva tiempo esperando un taller y de golpe se queda sin plaza. Y es que bueno, ya nos ha pasado dos veces,
sí.
Y luego te sabe mal, porque incluso algunos son exalumnos que quieren volver a hacer otro curso y me sabe hasta mal.
Que sepáis que, bueno, solamente adelantaré este de iluminación y el 8 de octubre es el taller de Freeze Motion, que es de fotografía en movimiento.
Sí, es capturar movimiento... sí, bueno. Traeremos un bailarín o una bailarina. Ajá. Y lo que intentaremos es, lo que haremos es, no intentaremos, lo vamos a hacer porque es mucho más fácil de lo que la gente cree, congelar el movimiento en danza, que es como más extremo, es un movimiento
y calculados,
y hay que tener muy claro cómo hacer la foto y no es una cuestión de hacer ráfagas porque no se puede, porque vamos a trabajar con flash, entonces hay que coger el momento justo y jugar con eso. Ya veréis que es muy muy interesante porque te da otra perspectiva a la hora de hacer fotos. Os diré una cosa yo con esto, o sea, yo desde que hice las primeras fotos de danza ahora hago saltar a todo el mundo.
Queda muy bien, la verdad es que sí.
Y la verdad es que es muy divertido, es muy divertido.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Que sepáis, que sepáis por último que tenéis un 20% de descuento con la palabra podcast en los talleres. Y nada, hasta el próximo programa. Os agradecemos muchísimo las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los me gusta y comentarios en iVoox. Y si no lo habéis hecho, pues lo mejor que podéis hacer por nosotros, si os gusta el contenido, es valorarnos con 5 estrellas en iTunes o un me gusta o un comentario en iVoox, como decía. Y nada, hasta el próximo programa, Pera.
Hasta el próximo.
Hasta luego.